Bienvenido a Neumotox. Sumérjase en el fascinante mundo de las enfermedades respiratorias mientras exploramos las últimas novedades sobre asma y EPOC. Aquí, destacados expertos comparten sus conocimientos y perspectivas. Prepárese para inspirarse, informarse y conectar en Neumotox. El día de hoy hablaremos del tema Diagnóstico temprano en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, parte 2.
Hola, bienvenidos todos a Neumotox. En esta ocasión estamos con la doctora Laura Gochicoa, quien es médico pediatra, subespecialista en neumología pediátrica por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cursó en el INER la alta especialidad de fisiología respiratoria. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Administración de Servicios de Salud por el Instituto de Estudios Universitarios. Actualmente, la doctora es subdirectora de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico en el INER. Cuenta con más de 80 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y es presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Doctora Gochicoa, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
¿Sería importante que alguien sin síntomas respiratorios se realizara alguna prueba de función respiratoria?
Claro que sí. O sea, yo visualizo tres grupos, ¿no? Un grupo sería, que es muy importante y que a veces está un poco abandonado, son todos los trabajadores expuestos, ¿no? Sabemos que eso incluso está regulado. Las empresas, ¿no? Están obligadas a hacer este tipo de pruebas a sus trabajadores, dependiendo del tipo de exposición, pues será la frecuencia, ¿no? Es un grupo que se tiene que estar evaluando y pues debe de hacerse de una manera seria, porque como son individuos sanos, entonces necesitamos detectar pequeños cambios, ¿no? Para que podamos a tiempo pues moverlo del lugar de trabajo o hacer algunas cosas que sean necesarias. El siguiente grupo que yo creo que debería de hacerse una prueba de función pulmonar, específicamente estas pruebas de reto, son cualquier individuo que se dedica a salvaguardar vidas, ¿no? Digamos, un bombero, o estas personas que están en la playa que te van a salvavidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que en las mismas exposiciones que ellos tienen les pueden generar broncoespasmo. Entonces, al correr a ayudarte y exponerse, pueden generar este broncoespasmo, o sea, los bronquios se cierran. Entonces, si se van a dedicar a eso, pues sería muy útil pues una prueba para ver que no vaya a haber algún problema si vas a ir a salvar a alguien, ¿no? Bueno. Y el tercer grupo serían estos individuos que hacen ejercicio. Claro, los atletas de alto rendimiento, pues es una prueba que ya la conocen perfectamente, la prueba de ejercicio cardiopulmonar, porque ellos, pues es la manera en que se miden su capacidad de hacer ejercicio. Pero también tenemos, hay pues mucha gente que hace ejercicio, que no son atletas de alto rendimiento, pero que hacen algún tipo de ejercicio, ¿no? Y ahí podemos detectar dos grandes problemas. Uno es cómo está tu condición física y entonces ahí te darán pues el tratamiento, no tratamiento, sino más bien te dirán cuál es el consejo para que puedas mejorar tu rendimiento físico, pero también nos ayudaría a detectar, hay algún grupo de individuos, sobre todo jóvenes, que al hacer ejercicio hacen un laringoespasmo, o sea, la laringe como que se cierra. Entonces sienten mucha dificultad respiratoria, que la refieren aquí en el cuello, y que entonces lo que hacemos es que colocamos como un pequeño endoscopio a través de la nariz para poder ver la laringe, y los podemos hacer ejercicio y vemos si hay un cierre glótico, ¿no? Por alguna circunstancia, ¿no? Hay muchos diagnósticos diferenciales, pero bueno, esa sería la manera. Entonces, son los grupos que yo visualizo para eso.
Ok. ¿Y qué nuevos estudios vienen en la detección temprana de estas enfermedades pulmonares crónicas?
Bueno, en la detección temprana, como pruebas de función respiratoria, hay una nueva prueba que ya les comentaba yo de la difusión pulmonar de monóxido de carbono. hay una nueva prueba que es la difusión pulmonar de óxido nítrico, que nos permite saber o separar si la membrana alveolo capilar es el problema de qué lado, del lado pulmonar o del lado vascular. Entonces, es una prueba muy bonita que yo creo que en el futuro va a ir tomando también, digamos, vuelo, porque, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que fue más la parte vascular lo dañado, entonces esta prueba nos ayuda. Hay otra prueba que ya mucha gente ha escuchado, sobre todo pues en el ámbito médico, de pediatría, de medicina interna, por supuesto, neumología, alergología, que es la oscilometría. La oscilometría nos ayuda a medir cómo están las resistencias respiratorias. Y como solamente tienes que respirar a como normalmente respiramos sin ningún esfuerzo ni nada, pues nos ayuda mucho a evaluar a aquellos individuos, por un lado, que de repente no pueden hacer un estudio donde tengas que tener mucha coordinación, pero adicionalmente te dice en dónde podría estar el problema. Si el problema está en la vía aérea central o el problema está en la vía aérea periférica, que, por ejemplo, estos pacientes nuevamente con asma y EPOC, en todo, digamos, el abanico de la enfermedad, o sea, desde lo muy leve a lo muy grave, la vía aérea pequeña, pues es de los sitios, digamos, que más están dañados, ¿no? Entonces, y que a veces no detectamos con las otras pruebas. Entonces, esta oscilometría nos ayuda, pues, a detectar de manera más temprana el problema en un individuo que tiene síntomas, pero que el resto de los estudios han salido normales, ¿no? Otra prueba que creo que nos va a ayudar mucho es el óxido nítrico. Tenemos la fracción exhalada de óxido nítrico que nos habla de la inflamación de la vía respiratoria, pero que de alguna manera también, cuando se mide a diferentes flujos, nos permite saber si este óxido nítrico viene de la vía aérea central o de la vía aérea periférica. Sí, entonces ahí en vía aérea pequeña o enfermedades de la vía aérea pequeña como asma y EPOC, esa prueba también nos puede ser de mucha utilidad. Otra prueba, esta es la que te comentaba, para ver la laringe, para ver si hay este laringoespasmo. Es una prueba que en las personas que hacen ejercicio también es de suma utilidad. Y básicamente, yo creo que son las pruebas que en corto plazo vamos a empezar a tener cada vez más frecuentes. Se me está olvidando una muy importante para los pacientes que queremos detectar una enfermedad que se llama disquinesia ciliar primaria, que es que los cilios de la vía respiratoria no se mueven correctamente. Entonces está el óxido nítrico que se mide nasal. Esa sería una prueba pues muy útil para la detección temprana en estos pacientes.
Muy bien. ¿Y cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que podemos detectar o tratar de manera temprana?
Bueno, pues creo que la más común, el asma, ¿no? Y sabemos que la prevalencia del asma es más en la edad pediátrica. Entonces, digamos que todo niño, paciente, prácticamente desde los 3-4 años de edad ya podemos hacer estas pruebas, que dicho sea de paso es como la edad más frecuente además. Entonces, el asma sería una de ellas. La siguiente enfermedad, como hemos estado platicando, es el EPOC. El EPOC sabemos que tenemos la parte de bronquitis crónica y tenemos la parte del enfisema. Entonces, esa es otra enfermedad importante. Las enfermedades de tipo intersticial no son tan frecuentes como asma y EPOC, pero es una enfermedad crónica que, digamos, es muy importante detectarla de manera temprana por cuestiones de pronóstico. Y de ahí vienen otras enfermedades ya, digamos, que no son tan frecuentes como esto que comentaba de la disquinesia ciliar primaria, ¿no? Pero básicamente yo pienso que esas serían las principales enfermedades que, pues, estas pruebas nos van a ayudar.
Actualmente, en la época pospandemia y con los virus emergentes, ¿existe alguna prueba que podamos utilizar que detecte complicaciones debido a la infección?
Claro, sí. Depende el momento en donde tengamos al paciente, ¿no? Cuando empezó esto de la pandemia, digamos que nosotros empezamos a hacer pruebas en los que se iban recuperando, como digamos que la pandemia empezó como a finales de febrero, principios de marzo, y de ahí, como en mayo, nosotros empezamos a evaluar a los primeros pacientes que se estaban dando de alta. Entonces, las pruebas que ahí son importantes, yo siempre digo que tenemos que hacer una prueba de mecánica respiratoria, que es esto de que cómo entra y sale el aire de tus pulmones, cuánto aire tienes registrado, o sea, el volumen. Una prueba de que nos mida el intercambio de gases, que sería la difusión pulmonar y monóxido de carbono, y una prueba de ejercicio, que puede ser pues la misma prueba de caminata de 6 minutos o estas pruebas de ejercicio cardiopulmonar, ¿no? Entonces, lo que vimos es que los pacientes, pues dependiendo quizás de la gravedad de la enfermedad o en dónde estuvo, digamos, impactando más y del lado vascular, del lado pulmonar, ¿no? Lo que estábamos nosotros viendo es que la difusión pulmonar de monóxido de carbono es una de las pruebas más importantes porque muchos pacientes les disminuía este famoso intercambio de gases. No sé si ustedes recuerdan que algunos individuos oxigenaban normal, ¿no? Les ponía uno el oxímetro y estaba normal, pero empezaban a caminar y entonces empezaba a disminuir esa oxigenación. Eso nos habla de que este intercambio de gas está mal. Entonces, claro, cuando estaban intubados, o sea, que estuvieron pues en terapia intensiva y todo esto, claro, la parte de mecánica, o sea, de cómo los músculos se contraen para poder expulsar el aire o meter el aire, pues se ven también, digamos, dañado, ¿no? Entonces, esa fuerza muscular, pues, de los músculos de la respiración estaban bajo. Entonces, es una prueba que también realizamos en estos pacientes para ver esta fuerza de los músculos de la respiración, la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono para evaluar este intercambio de gases. Y bueno, hicimos, pues, muchísimas pruebas también de caminata para ver si había una caída en la oxigenación, aunque sabemos que hay pruebas específicas para ver si baja tu oxigenación mientras haces ejercicios, ¿no? Que son las pruebas de desaturación.
Doctora Gochicoa, muchas gracias por esta información tan valiosa que nos sirve para una detección oportuna de las enfermedades respiratorias.
Muchas gracias también por la invitación y a todo nuestro público, pues no se pierdan la próxima cápsula de Neumotox.
Muchas gracias por haber escuchado Neumotox. Los esperamos en el próximo capítulo.